Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Benvinguts a Resem, el podcast de SEM Catalunya. A Resem pretén ser un mitjà per compartir idees, parlar de problemes, trobar solucions, descobrir novetats i profunditzar en tots els àmbits de la vida de les persones afectades per una malaltia neuromuscular.
La Montse y yo, la Vero, seguimos siendo las voces del programa. El Miguel Ángel sigue siendo nuestro paparazzi. Y la parte técnica está en las manos de Luis, es el técnico de Radio Fabra, y del David, el responsable de comunicación de ASEM Cataluña. Y después de la presentación, ya vamos a descubrir los temas de hoy.
Arrasen.
Hoy hablaremos de activismo y de divulgación con la autora del libro Antes muerta que sin silla, relato en primera persona de Ojirum.
Com ja arriba la calor i tots tenim ganes de banyar-nos a la platja, també parlarem de les platges adaptades de Barcelona.
Mujer, creadora y divulgadora de contenidos y activista. Nuestra primera invitada de este episodio así se presenta a los lectores de su libro en el que relata su vivencia, sus aprendizajes y sus reflexiones sobre vivir con una discapacidad. Hola Ojirum, bienvenida a Arrasen.
Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
Bien, entonces, antes muerta que sin silla, ¿cómo me empoderé desde la deconstrucción? Este es el título completo de tu obra. Primero de todo, enhorabuena por esta publicación y por este logro. Y nos cuentas algo sobre este libro. ¿De qué va?
Muchas gracias. Pues el libro va con toques de humor, explico un poco cómo me entendí y me comprendí a mí misma como mujer discapacitada y orgullosamente discapacitada en esta sociedad. Uso un poco mi historia en orden cronológico, incluyendo los momentos en los que estaba muy perdida y caía yo misma en capacitismos, ¿no? Y cómo luego los vi y me comprendí.
Vale, entendido. Y entonces, tu libro concretamente está dividido en tres partes, ¿verdad? Primero la infancia, luego pasas a hablar de la adolescencia y finalmente el principio de la edad adulta. Empezando por el principio, este libro comienza con el punto de vista de tu madre. Y ya que tú eras muy pequeña cuando tu madre, tus padres, empezaron a notar que algo estaba pasando y no tenías un desarrollo, digamos, estándar, ¿vale? ¿Nos quieres contar un poco sobre esta primera parte?
Claro. Durante todo el libro hago bastante distinción sobre lo que es la enfermedad y la discapacidad. Entonces, como que toda la primera parte es básicamente hablar de la enfermedad, porque como niña, además de que caminé hasta cierta parte y todo lo cubrían mis padres, apenas notaba como los impactos negativos que tenía la discapacidad y lo que se vivió era la enfermedad. Entonces, claro, las primeras etapas, de hecho, es que yo no recuerdo nada y casi todo han sido preguntas que yo le hacía a mi madre sobre cómo lo vivieron ellos, cómo fue el diagnóstico en casa, cómo fue esos días después del diagnóstico, que en el caso de mis padres no lo contaron inmediatamente, en plan como que lo digirieron un poco, y todas esas cosas fue como que yo vivía en una burbuja, y de hecho sí está representado en las ilustraciones que hay al principio de cada parte. Estoy en la infancia, estoy en una burbuja, porque es que al final, eso que hablaba de la arquitectura social antes, mi familia hizo una arquitectura social como muy rígida, en el sentido de que no era muy permeable a las cosas como a los estigmas y todas estas opresiones o marginalidades que van asociadas más a la discapacidad que a la enfermedad.
Vale, y hablando de enfermedad, tú tienes una neuromuscular y concretamente un AME. ¿Quieres decirnos algo rápido sobre esto?
Claro, yo tengo una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, que es una enfermedad, pues como decías, neuromuscular y es degenerativa. Bueno, ahora afortunadamente tenemos algunos tratamientos sobre la mesa de los que los usuarios podemos hacer uso. Y no está clara la historia, ahora siempre ha sido degenerativa, pareciera que también, pero bueno, este es un temita que se está ahí batallando un poco, ¿no? Para que no nos retiren. Es un medicamento muy caro y la Seguridad Social ha puesto unas escalas valorativas para decidir si lo sigue solo tomando demasiado exigente, precisamente para restringir ese uso, para que no lo tomemos por lo caro que es. Entonces, la enfermedad yo creo que en cierto modo podría seguir siendo degenerativa y lo sigue siendo. No está claro que frenen todos los tratamientos de golpe la enfermedad y bueno, es algo que se tiene que batallar, aunque sí que se ha visto unas grandes mejorías y el historial ahora cambiará. Pero vamos, cuando nací es que era, bueno, es lo que hay, era un diagnóstico terrible. No se sabía hasta dónde iba a vivir, porque fui diagnosticada inicialmente con un tipo, el tipo 2, que es más agresivo. Luego se me cambió al tipo 3, que es un poquito menos agresivo, pero fue un periodo de muchísima incertidumbre y muchísimo sufrimiento que yo no viví, porque en cierto modo tengo como un lado como positivo, como más resiliente, que no lo viví tanto, pero también porque era una niña y los niños lo gestionan todo de manera diferente. Y ambas cosas yo no lo viví tanto, pero eso lo vivieron mis padres, y no quería dejar de hablar de ese sufrimiento inicial, ¿no? En la infancia y con la enfermedad también.
De tus padres, ¿no? Porque lo que he notado es que la primera parte es desde el punto de vista de la familia, del entorno, ¿no? Más cercano. Y me acuerdo un trozo de la primera parte que me ha llamado mucho la atención, que tú recibiste tu primer tratamiento o uno de los primeros tratamientos de fisioterapia porque tuviste una tortícolis y no por el AME, precisamente, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es que muy fuerte. Es que no sabía gran cosa. Y mi madre, de hecho, preguntaba, ¿pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y el doctor decía, nada, vida normal, vida normal. Y mi madre, ¿pero vida normal qué? Después de lo que me habéis dicho. Y nada, vida normal. Y es que no nos prescribieron ni la habitación, cuando ahora está súper sabido que hay que empezar desde el minuto cero con todo, ¿sabes? Pero no se sabía nada. En cambio, tuve una tortícolis y también una cronostenosis y tal. Y por ahí sí que recibí, fui por primera vez a rehabilitación aquí en San Juan de Dios, que sí, ¿no?
Vale. Y luego pasamos a la segunda parte que tú has dividido y efectivamente da un giro, ¿no? Porque tú entras en la adolescencia, hablas más de amistades, o sea que abres tu entorno fuera de la familia más, y las dificultades de la etapa escolar, pasando también por el bullying, y la descubierta de la etapa de amor y tu sexualidad. ¿Quieres introducirnos un poco esta segunda parte del libro?
Claro, claro. Cuando estaba haciendo, como pensando, ¿no?, cómo iba a ser la estructura, la espalda del libro, ¿no?, el hilo conductor, eso quería decir, pensaba en eso, ¿no?, en cómo dividirlo y qué puntos eran de inflexión, ¿no?, en la historia. Y entonces pensé que esos puntos iban a ser aquellos en los que yo mentalmente había cambiado en alguna forma la concepción que yo tenía de mí misma y de mi discapacidad. Por eso está la infancia, en la que no tenía casi concepción de nada. De hecho, menciono en alguna ocasión que yo no veía ninguna diferencia, y me extrañaba, de hecho, que en otras familias no hubieran niños enfermos o discapacitados, como era en mi caso la mía. Y entonces, en la adolescencia, que es donde empieza la segunda parte, entra una nueva concepción, y es en la que ya llevo muchos años ya usando silla de ruedas, ya estoy usando silla de ruedas eléctrica incluso, y en esa parte, pues, empiezo a hacer una división de mi yo persona con mi yo enferma, tullida, ¿sabes? Era como, no, yo no soy mi discapacidad, yo no soy mi discapacidad. Entonces hacía como una disonancia en la que me dividía en dos, intentaba desvincularme de algo que llevo literalmente pegado al culo y que forma parte de mí, en cierto modo, y que no tiene por qué ser algo negativo. Esto es una reflexión que se hace más adelante, en la siguiente etapa, la de joven adulta, que es cuando voy haciendo esta reflexión, ¿no? Igual que no me desligaría de, ahora que estamos, de hecho, en el mes del orgullo, me desligaría, ¿no?, de mi orientación sexual, ¿no? No, yo soy mucho más que una mujer sexual, desde luego, pero es parte de tu identidad. Pues ese es uno de los periodos en los que hablaba antes, de que estaba más confundida con la vida, que no comprendía muchas cosas. Pues quería también darles espacio a ese periodo en la adolescencia, que creo que fue crucial, y cómo me desarrollé. Aquí ya empieza a perder más fuerza la enfermedad y empieza a ganarla más el lado social y la discapacidad.
Y luego lo desarrollas, como estabas comentando, ¿no? En la tercera parte, la edad de la universidad, en uh-huh. donde, digamos, que también te empoderaste de cierta manera, ¿no? Empezaste uh-huh. a reflexionar más sobre, uh-huh. sobre la discapacidad, sobre el capacitismo, sobre el problema que lo tiene más bien el entorno. Uh-huh. Y ¿quieres un poco hablarnos de esto, de esta parte, no sé si llamarla política o de, bueno,
sí.
de activismo también?
Sí. Uh-huh. Sí, totalmente. Pues esta parte... Yo siempre he sido de darle vueltas a todo, ¿eh? Soy muy de comerme el coco y estoy ahí. Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos años de instituto me hicieron bullying, venía ya más bajita de ánimos. Entonces, los primeros años en la universidad eran un poco de centrarme, de encontrarme a mí misma. Hice unas amistades muy buenas y muy bonitas que me han acompañado hasta ahora y espero que el resto de mi vida. Y ahí es donde empiezo a darle más vueltas, ¿no? Y a entrar un poco más al porqué de las cosas, si soy yo muy de ir a la raíz y el porqué y pues solucionar eso, los problemas desde raíz y me cansé un poco de algunos parches, de algunos eufemismos, que, bueno, esto es un tema abierto en la comunidad, ¿eh? Yo quiero decir que siempre respetaré a cualquier persona discapacitada que quiera denominarse como ella quiera, ¿eh? Aunque yo sea como fiel defensora del usar, de no usar eufemismos, jamás corregiré a un compañero o compañera. Eso quería decirlo antes. Pero bueno, que en esta etapa es esta de más introspección política y activista. Y pues hablo un poco de eso y de algunos complejos que también siguen aflorando de, relacionados con la discapacidad y de cómo los trabajo, de la vulnerabilidad, hablo mucho de la vulnerabilidad. Y de hecho hago mucho hincapié de que es la se cierra con la que es joven adulta, ¿no? Inicio de la adultez, porque es que siento que aún me queda mucho tiempo, en plan, ahora ya ha pasado unos años desde el periodo en el que del que hablo en el libro y aún así siento que todavía estoy aprendiendo a ser adulta en cierto modo y siento que es muy complejo y quería dejarlo un poco abierto en ese sentido de que se sigue reflexionando, sigue habiendo mucha gente muy potente hablando del tema de la discapacidad, de las diferentes opresiones, ¿no? Desde dónde vienen las terminologías, desde dónde se conciben, ¿no? Hay varios modelos para entender la discapacidad, todas estas cosas.
Y sí, efectivamente se nota la honestidad con las que has relatado tu historia, tu vivencia. También, como decías también al principio, la autoironía, ¿no? Y como detallas también la voluntad de no relatar una historia inspiracional, ¿no? Que fuera de inspiración, de superación, o como tú lo llamas, de el porno inspiracional. ¿Quieres comentar un poco?
Sí, el porno inspiracional lo acuñó Estela Young, que era una comediante creo que canadiense o australiana, no me acuerdo, creo que era canadiense. Y el porno inspiracional es que en cuanto descubrí ese término dije, Dios mío, es como más etiquetado siempre. Es como si cuando te invitan y cuéntanos tu historia, es un poco la sensación de cuando ves una película sobre discapacitados hecha por gente no discapacitada para gente no discapacitada que está hecha expresamente para sacar la lagrimita y realmente no toca ningún tema de los reales, como que, por ejemplo, no haya ni un baño adaptado en la ciudad, ¿sabes? En los bares, esas cosas. Pues me di cuenta de eso, de que no contaban nuestras historias, nuestras vivencias, no nos daban espacio, sino nos lo daban era para que contáramos la narrativa en la manera en la que ellos quieren. Y yo durante, de hecho lo comento, durante todo el periodo de la adolescencia jugué mucho ese juego, a contar la narrativa desde ese porno inspiracional. Y a veces parece que pudiera ser positivo, porque es como, bueno, al menos se visibiliza, al menos se ve. Sí, pero ¿bajo qué condición? ¿Para qué uso? ¿Hasta dónde llega? ¿Nos ha llevado a algún lado? ¿Qué puede surgir de que tengamos unas voces más autónomas, más críticas y más potentes? Unas voces en las que se cuenten los problemas reales y en las que seamos nosotros, a lo mejor, quienes hagan las peliculitas y no para personas sin discapacidad hechas por personas sin discapacidad, ¿sabes?
Y entonces sí, has relatado desde tu punto de vista, o sea que desde el interior de la discapacidad y no desde fuera. Y precisamente, claro. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro, de contar tu historia?
Buah, pues estaba yo en el peor año de mi vida. Bueno, de mi vida no, pero de los últimos años desde luego, porque me había caído en enero y me había fracturado el fémur y lo estaba pasando muy mal. lo estaba llevando muy mal. Y yo ya de hace bastantes años, no en todas, pero en muchas de mis publicaciones en redes sociales, junto en el pie de foto, ¿no? Pues en vez de hacer una descripción sin más o una frase instagrameable, pues a lo mejor ponía reflexiones o algo que había estado aprendiendo sobre activismo y tal. Y se ve que una chica que trabajaba en la editorial con la que firmé, me seguía hace tiempo y le habían gustado mis reflexiones. En un inicio me comentaron, pusieron sobre la mesa, ¿no? Pues hacer un recopilatorio o tal, y yo les comenté que a mí me había acabado yendo por el camino de la ciencia, pero que siempre me había gustado mucho escribir, y les propuse yo un par de historias. Esta era una y otra era más centrada en otros aspectos y sobre sexualidad, y les gustó mucho más esta, y entonces cambiamos el plan original y empezamos para adelante, y la verdad es que ha sido un sueño.
Qué bien. Y entonces, sí. ¿Y este libro a qué público se dirige? ¿A qué público te diriges tú?
Sí, pues yo creo que se dirige un poco al público que pueda estar interesado en el tema de la discapacidad, en la vivencia de la discapacidad. No se necesitan unos conocimientos muy amplios en activismo, en lucha social, en terminologías de cosas de discapacidad o tal, porque está hecho como muy llano, de hecho es muy rápido de leer. Y yo creo que está hecho un poco para pasar un buen rato, que sea ligero, y a la vez aprender sobre discapacidad desde un punto de vista crítico. Y aprender sin ese esfuerzo, ¿no? Que yo a veces hago esa reflexión de que exigimos, ¿no?, a la gente, a lo mejor desde el activismo, ¿no? Hay que informarse. Y, joder, trabajas un porrón de horas, luego has de hacer la casa, estás saturado con mil movidas. Y sentarse y tener un momento para aprender o estudiar es casi un privilegio. Cuando buscamos luego ocio, ¿cómo podemos reprochar a la gente que vea la Isla de las Tentaciones? Es que necesitamos desconectar un segundo. Entonces pensé en hacer eso, un contenido que pudiera ser fácil, divertido, con mis chistes de humor ácido y una visión así un poco generación Z, para que lo pueda consumir gente que le pudiera interesar la discapacidad o cómo aceptarse con otros tipos de cuerpos también y disfrutarlo en pequeños momentos.
Vale, has parlat que el llibre surt de que una editora va veure les teves xarxes socials. Les teves xarxes socials són bastant, no crítiques, sinó que expliques d'una manera bastant dura, bueno, dura per als que sabem el que hi ha darrere, el que és la teva vida, com per exemple l'impacte emocional que et pot causar el fet de que no sàpigues qui et vindrà dutxada amb el dematí.
Hosti, sí. I tant, per exemple, sí. De fet, avui he tingut una, igual he tornat a estar, que dic, mira, no he fet un altre vídeo perquè m'ha fet mandra, perquè estava ja cansada, el que deia abans de la vida, que te les passes batallant y después no sabes qué fue. Pero sí, es que pues relato estos problemas. Lo que digo que luego no sale en las series de la lagrimita cuando está hecha por gente sin discapacidad para consumir como porno inspiracional, ¿no? Pues y es algo que, por lo que he visto cuando lo he publicado, no es un caso aislado. Los servicios de atención domiciliaria y de cuidados están a tope, o sea, es que no pueden más, están sobrepasados por completo. Y esto repercute tanto en las trabajadoras, que lo sufren mucho, como en los usuarios, que también lo sufrimos mucho. Y tanto trabajadoras como, hablo en femenino, porque es que la inmensa mayoría son mujeres y no quisiera usar el masculino genérico cuando es un trabajo históricamente hecho por mujeres y además mal remunerado por eso, porque los trabajos históricamente hechos por hombres parecen pagarse mejor, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que sí, que se trabaja muy mal. Y de hecho, mi trabajadora social que viene a ducharme ya me dijo, la semana pasada me dijo, no voy a poder estar el miércoles y viernes de la semana que viene, tal, a ver a quién te ponen. Y yo dije, por favor, pide que me pongan a la misma persona que me ha hecho otras guardias, que no me la cambien, tal. Bueno, a ver qué tal. Pasan los días, y ayer no me había llamado nadie. Porque a esto no les permiten darnos teléfonos, además, para que nos coordinemos nosotras con las cuidadoras, ¿no? Y no me llamó nadie, llamo yo, en plan, oye, ¿esto qué? Que no me habéis llamado. Ay, perdón, es que hoy he tenido una reunión y no he podido llamarte antes. En plan, como yo, bueno, no le he dicho nada. Digo, tenías toda la semana, caballero, pero no he dicho nada. Y digo, bueno, a ver si puede venir fulanita. Y dice, sí, a ver si puede venir. Y por lo que me han dicho después, no le han informado a la fulanita de que viniera muy poco tiempo antes, o sea, por los pelos a la chica que yo le quería venir. O sea, todo un despropósito, yo muchas veces me enfado con los coordinadores y mi pelea es con ellos porque siento que hacen mal su trabajo, pero es que tal y como veo que está a mi nivel de saturado el sistema, fijo que si subo una planta más, sigue igual de saturado. Aquí hay un problema sistemático y estructural, ¿sabes? No tiene nombre y apellidos este problema de saturación, porque si lo tuviera, no estaríamos toda España, que me han contactado asociaciones de trabajadoras del SAT, de Andalucía y de Aragón, que se están organizando. De hecho, me parece que hoy había mani o se reunían para pensar algo. Pero vamos, que
o sea que
es
sí,
estructural.
Que seguramente es estructural, pero por lo que acabas de contar, ya veo que tienes material para o más vídeo
sí,
de las redes o un segundo libro, ¿no? O
sí,
sea que
sí, tanto. Esto era una pelea que tenía yo para... Bien, porque me lleva muy bien. Todo el proceso ha sido muy, muy, muy libre. Pero siempre me decían, oye, hombre, recuerda que te excedes de palabras. Y hay muchas cosas que a veces pienso, ay, no me acuerdo si esto entró o no entró en el libro, porque como hubo algunas cosas que por extensión tuve que recortar.
Ya
pero
me
sí,
imagino, ¿no? Porque tiene que sí, tener un principio y un final, efectivamente. Pero
sí,
bueno, puede tener
pienso,
una...
Toco, toco.
Una volumen 2, temporada 2.
Sí.
¿Y nos hemos
sí,
dejado algo que querías comentar, algún tema que no hemos tocado?
Pues hemos tocado un montón de cosas. Bueno, yo como siempre agradeceros, ¿no? El espacio y haberme invitado a estar a hablar aquí con vosotras. Y pues eso, y agradecer el espacio que hacéis y cómo habláis de la discapacidad y de las enfermedades neuromusculares y todo.
Pues muchas gracias, Ojirum. Antes de despedirnos, pero recordar dónde te podemos encontrar en las redes y cómo se llama tu libro y dónde lo podemos comprar, encontrar.
Sí, pues mira, en redes me llamo en todos lados igual, soy Ojirum, Oyilatina Rum, y me podéis encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en todo donde sea. Y mi libro, pues, Antes muerta que sencilla, que es como la canción Antes muerta que sencilla, como en un girito de palabra, lo podéis encontrar en cualquier librería. Estamos en Amazon como casi todos los libros, también en el FNAC, en la Casa del Libro, y también en si tienes una librería de barrio que te guste y quieres apoyar y vas y lo pides, en unos días te lo traen.
Genial, muchas gracias.
A vosotras, muchísimas gracias. Adiós.
Libera, voglio essere libera di non portare o portare un velo, truccarmi tantissimo, non depilarmi per mesi, per anni. Libera, voglio essere libera di uscire la sera, tornare da sola senza la paura, persino del tipo della spazzatura, di fare un figlio anche a 40 anni, di divorziare e poi risposarmi, amare un uomo con 10 anni in meno che mi vuole bene.
I canviem radicalment de tema i ens n'anem a les platges adaptades, concretament a les platges de Barcelona, que enguany hi ha un petit problema en el calendari d'obertura d'una d'elles. I per parlar-nos de tot això, tenim amb nosaltres a Toni Godoy, membre de la Comissió de Platges de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, explica'ns actualment quines són les platges accessibles de Barcelona.
Pues actualment, de fet, fins la setmana passada, simplement Icària. A partir d'aquest proper cap de setmana tindrem oberta també Bogatell els caps de setmana.
I Barceloneta, no?
Barceloneta també està oberta.
Fantàstic. I quins són els serveis que ofereixen aquestes tres platges que has dit?
Bueno, ofereixen el suport al bany. És a dir que, en principi, el que significa és que qualsevol que vagi, depenent de la seva... de la seva discapacitat, pues, té un servei, no?, que dona suport perquè pugui entrar al bany. No?
Perquè pugui entrar l'aigua amb una cadira amfíbia o també hi ha crosses, passarel·les o
justament,
altres elements?
Justament, és a dir, que amb una cadira i també en crosses i, bueno, normalment són platges. És a dir, que, clar, aquí el que notem a faltar és Fòrum, perquè Fòrum no és una platja, són banys. I el problema que notem és que Fòrum tindria que haver estat obert ja a Setmana Santa, és a dir, el dia 28 de març, fins ara, i no està obert per unes obres, en principi. El problema real està en que...
Espera. Has comentat que el Fòrum no és una platja. Què és?
Són banys, és a dir, són com piscines. És un canal de quasi 400 metres, no?, que està dividit, no?, en diferents piscines. I llavors, de fet, és el lloc que vaig fa 15 anys tots els dies per nedar. és un lloc que no té problemes per si n'hi ha a la mar o... Pues no, perquè està molt protegit i llavors pots anar perfectament sense problemes.
I no hi ha sorra.
I no hi ha sorra.
I com s'entra l'aigua?
Ah, clar. Bueno, en el cas meu... que ho faig tot l'any, ho faig per unes escales que n'hi ha, no? Però normalment per persones que realment necessiten l'ajuda. Llavors tenim, dintre de la temporada, primerament eren dos cadires hidràuliques, ara són dos cadires hidràuliques més dos cadires elèctriques que s'han fet per poder entrar les persones a l'aigua, no? És a dir, s'ha fet un esforç en aquest sentit. De veritat, és una pena que no es pugui aprofitar ara, perquè està tancat per tema d'obres, però realment és un servei d'elit. És a dir, és elit, i si em vols que expliqui alguna experiència sobre aquest tema, te podria dir que coneixo una parella, gent gran, que viu a Milà, i van comprar un pis aquí a Barcelona. I quan vaig comentar per què, i quan venien, em van dir, no, mira, nosaltres anem quan canvien l'hora, perquè a l'estiu ho passem a Barcelona. I el motiu que vinguin a Barcelona és fòrum. El motiu que vinguin a Barcelona és que n'hi ha un lloc, com la seva dona, que té una paràlisi molt severa, no? I necessita una atenció, pues, llavors a Fòrum es pot donar. No, no en altres platges, a Fòrum. No? És a dir que, en principi, segurament, no sé si haurà arribat a Milà, però el cas és que estarà esperant que obren a Fòrum per poder, poder disfrutar d'aquest lloc, no? Per poder estar a la playa, a l'aigua.
Perquè al Fòrum, igualment que a les altres platges, hi ha el servei de suport dels tècnics.
Justament. N'hi ha suport dels tècnics, n'hi ha ombra per poder estar,
ja?
Un canviador exclusiu. Sí, sí, n'hi ha un canviador en condicions. És a dir, que té tot el servei que als demés llocs d'atenció, de suport al bany, no? És igual. Igual, bàsicament, simplement que és un lloc que està més preparat, diguem-ho així, sobretot per grans dependents, és a dir, que persones que tenen uns paràlisis molt severes, no? Me'n recordo ara d'un dels usuaris, té 30 i escaig d'anys, i és molt curiós, és una experiència curiosa perquè ell, al néixer, va tenir una paràlisis, no? No puc cuir, no té possibilitats de, pràcticament, l'únic que té és la sensibilitat, perquè no pot escoltar, no pot veure, no pot... Llavors, és molt curiós perquè quan arriba a Fòrum, ja nota que està arribant a Fòrum, es diu, ho percebeix, no?, que arriba a Fòrum. I quan entra l'aigua, llavors fa gestos d'impressió, d'una sensació, pues, que li dona molta activitat, no? Això vol dir que realment poder... oferir la possibilitat de que persones amb gran dependència, com el cas de Marquitos, que és com es diu, el cas de Marcos, que pot fer ús de Fòrum i del bany, pues, és increïble, no? Tenir Fòrum. Per això em sembla greu que no puguem tenir
llavors
la possibilitat de profitar.
Al setembre de l'any passat, a començaments de setembre de l'any passat, es va tancar tota la zona de banys del Fòrum per fer unes obres. Estem a començaments de juny.
Sí. Sí. Bueno, l'explicació, clar, jo, com t'he dit, vaig a Fòrum pràcticament tots els dies, conèixer tothom i tal. En principi van tancar a mitjans del setembre, de fet no van poder acabar els banys, van tenir que anar a Bogatell i Cària, no? I es va deixar ja tancat tot i per no. I curiosament va passar el temps i no n'hi havia ningú que estiguessi fer... No s'estava fent res. Fins a mitjans del desembre és quan van començar a portar petites màquines ja per començar les obres. Clar, va ser... Clar, jo quan parlava, no?, als de Fòrum, a los de la Garita, que entren, dius, que no ve ningú, no treballen i tal. Pues clar, va ser una... Però vaig pensar, bueno, a veure, igual és que l'obra després pues, dona molta força i ràpidament la fan. Com tenen, té que ser el primer trimestre del 26, pues bueno, igual al gener, febrer està, o bueno, tampoc sabia quant de temps necessitaven per acabar les obres. Ha, clar, la sorpresa és que el 18 i el 21 ve el temporal. Llavors, clar, el temporal ve com tots els anys.
El 18
anys,
i el 21
de gener. De gener va el temporal. Llavors, que el problema que n'hi ha és que això va servir per dir que no es podia acabar l'obra quan tenia que ser dintre del primer trimestre i van donar la data el 15 de maig. Clar, va arribar el 15 de maig i van donar una data.
O sea que nos han echado antes de finalizar la temporada del año pasado para empezar unas obras que han empezado después de que empezara la temporada siguiente,
claro,
¿no?
curiosamente, además nos echan de ahí porque nos dicen, bueno, nos invitan a irnos, ¿no? Y nos vamos porque nos dicen que las obras van a comenzar. Entendemos que si es así, pues perfecto, porque mientras antes estén, pues están. Claro, pensamos, bueno, como ya empezamos en Semana Santa a abrir, obviamente estarán, por eso dan esta prisa para cerrar la zona. El problema es este, el problema es que no empezaron las obras, tardaron muchísimo en empezarlas y luego posteriormente, ya te digo, el problema es las fechas, ¿no? Es decir, primero nos dicen 15 de mayo que se abrirá, es decir, vale, entendemos que ha habido el temporal, todo lo que nos digáis, aceptamos todo, venga, aunque no estés de acuerdo porque ves que no se ha hecho bien, lo aceptamos, venga, pero el problema que hay es que nos dicen, bueno, pues 15 de mayo, pero va a llegar el 15 de mayo y dice, uy, no puede ser 15 de mayo, será 30 de mayo, según dice la normativa que tenemos de playa, que teóricamente ahí está, como que deberían estar abiertas desde el 30 de mayo. ¡Ah! No puede ser el 30 de mayo. Tiene que ser el 15 de junio. Pero no puede ser el 15 de junio. ¿Seguramente el 30 de junio? No sabemos. Es decir, estamos ahora en una situación donde realmente no sabemos cuándo. Y cuando hablo con soporte al baño para saber, a ver, me podéis dar a ver si vosotros sabéis alguna cosita más sobre cuándo se abrirán. Inicialmente dijo, no, nos han dicho el 15 y me lo envían, el 15 nos han dicho. Y cuando ponen el 15 después lo quitan, dice, no, es que no me han asegurado que sea el 15. No acabamos de entender, pero lo que sí que entiendo es que aunque abran el 15 o aunque abran el 30, las obras no van a estar acabadas.
No.
Y por una razón simple, porque dentro de estas obras, que estas obras son de fondos europeos, No Generation, y ahí hay una inversión de casi 1.400.000 euros que está preparado para esto, ¿no? Pero sí que no, porque en principio se estableció que habría una rampa y una silla autónoma fuera del servicio, es decir, está lo que es soporte al baño, pero yo llevo muchísimos años intentando que haya algunas playas en Barcelona donde no requieran soporte al baño, sino que si vas en invierno cuando vayas, tú puedas entrar al agua por ti mismo. Entonces, claro, aunque tengas un problema de movilidad reducida, ¿no? Siempre habrá problemas y problemas. Obviamente una parálisis tal, no, porque este ya requiere dependencia e incluso que alguien le ayude. Pero una persona normal que hace uso de la silla, etcétera, que pueda, que haya 2-3 playas en Barcelona, igual que otras cosas, y esté totalmente adaptado para que puedan hacer uso del mar, claro, de las playas, como yo hago. De hecho, yo lo hago todos los días del año. Por lo tanto, entiendo que más personas podrían hacerlo y podrían tener a su disposición esto, ¿no? Pero yo sé que esto no, porque ni lo han empezado. Entonces yo no tengo ninguna garantía de que esto sea.
¿Y qué vamos a encontrar entonces? ¿Que no será el 15 de junio? ¿Quizás será el 30 de junio? ¿Qué no, vamos a encontrar en el foro?
No hay una fecha. Yo sí que lo hablé con los que llevan el tema IMPD, los que llevan tema de playas, etcétera, ¿no? Ellos agilizaron esto intentando dar una solución. La solución era que como Icaria se saturaba demasiado por culpa de que había mucha gente y el calor ha hecho que más gente asista a las playas. Tenemos una temperatura del mar de 21 grados. Entonces quiero decir que sí que vale la pena y apetece ir ya a la playa, ¿no? Y qué bien que podamos hacerlo. Pero claro, la saturación es enorme, no se puede dar atención. Ha habido ciertos problemas por culpa de esto. Y entonces por eso es que finalmente se ha conseguido parte del Ayuntamiento de Playas, que, bueno, en realidad es Becasa, que es la empresa que gestiona este tema, quien va, se ha determinado que los, apoyado por IMPD y algún tema político, que los fines de semana se pueda utilizar Bogatell como refuerzo, ¿no?
Pero, de todas maneras, quan s'obri fòrum, com s'obrirà? Amb les dues cadires hidràuliques que hi havia l'any passat i la cadira, bueno, no sé com es diu aquella altra cadira, sí. O haurà canviat alguna
cosa? En principi,
o estarem exactament igual que l'any passat?
No, en principi no s'ha obert. Per tant, no puc determinar, i en base a tot el que m'han dit, no puc determinar quan es podrà obrir, ni ells poden dir-ho, per tant, són obres que podrien durar igual tota la temporada, no ho sé. El cas és que sí que és veritat que tenim dos hidràuliques i dos elèctriques que no tenen per què funcionar juntes, però el que s'hagin duplicat és pensant, perquè altres anys hem tingut problemes, i tu ho saps, perquè has estat en playes amb mi també fa alguns anys, no, de que ha fallat una cadira. I com ha fallat ja no es pot usar a fòrum. Llavors, perquè si passa això, tenim una altra cadira. És a dir, tenim dos cadires hidràuliques, dos cadires elèctriques. I si fallen fins tres cadires, encara tenim una que es pot utilitzar per entrar a l'aigua. Ara, el tema de poder fer accessible per qualsevol, que no tingui que tenir suport al bany. Òbviament, el suport al bany, probablement que això és el millor del món. És a dir, el sistema de platges que tenim i el suport al bany, probablement no n'hi ha una cosa igual a tot el món. És a dir, que és una passada. I és perquè per moltes dècades s'ha treballat en aquest sentit, no? De que pugui veure platges que estiguin adaptades. Ara, a més, a Barceloneta es posarà una tipo cadira que en realitat és autònoma, funciona com es diu Seatrac, i és una cadira que ve de Grècia, fa molts anys que està funcionant allí, i és autònoma, és a dir, que no necessita que ningú tingui que fer ús ni un suport, sinó que la pròpia cadira arribes i té un mando que pots entrar a l'aigua i sortir de l'aigua, i després es pot recollir i guardar-la. No? I llavors, això ja estarà aquest any, això és el que han dit. El que passa és que el problema real és que volem que les platges siguin les millors per a les persones de mobilitat reduïda i el millor suport al bany. I el que no podem suportar és que es deteriori aquest avançament que tenim en què les platges siguin el millor. Per tant, d'alguna manera, tenim que lluitar en aquest sentit. El dia 29 tenim una reunió a IMPD i també tenim una reunió a Mecasa.
O sigui, ja estàs donant per suposat que el dia 29... encara no estarà en funcionament res de tot el que es diu, ni el fòrum ni la cadira nova aquesta de la Barceloneta.
A veure, si en principi tindrien que estar, si en principi això tindria que estar al primer trimestre d'aquest any, el primer trimestre ja ha passat, que el primer trimestre podia ser l'1 de gener, també el 30 de març, però el cas és que ni l'1 ni el 30, és a dir, que hem tingut 15 de maig. Ara, quina data estem? No n'hi ha possibilitats de pensar que fòrum estigui obert, ni en una setmana, ni en dues setmanes, ni en tres setmanes. És a dir, que m'agradaria molt que el 15 estigués obert, però el més graciós és que s'obrirà, clar que s'obrirà, però no estarà fet totes les obres. Estaran treballant, probablement quan el suport estigui funcionant, perquè no podran tancar més, ja no n'hi haurà justificació per poder-ho fer, però tot el que se va comprometre en fer, el tema d'aquesta cadira, el tema de la rampa, i no sé, el tema de la Septrac en Barceloneta, si això estarà funcionant o no.
Y entonces, en Barcelona tenemos 4 puntos de baños adaptados, 3 más el fórum, y en este momento están abiertos los 3 que no están en obras, y ya están saturados.
Bueno, realmente no es así del todo, pero te explico. Tenemos abierto el primero Icaria, que es el primero que se abrió. A partir de este mes que hemos empezado, está abierto también Barceloneta, ¿no? Que se está dando allí también el servicio. Y dada la saturación de Icaria, y dado a que Forum no está abierto, es cuando se ha podido conseguir, todo con esfuerzos, que Bogatell esté abierto los fines de semana hasta que ya sea operativo, que operativo será a partir de dos semanas o tres, ya todos los días, ¿no? Pero al menos para estos fines de semana que está ahí tanta saturación, sí. La verdad es que es una maravilla porque las playas están como si fuera verano, pero no con ese calor sofocante. Puedes disfrutar de un baño maravilloso. Es perfecto. Es decir, claro, hay una cosa importante en todo esto, ¿no? Lamentablemente, muchos no saben que están las playas de Barcelona y tienen el soporte al baño. Creo que no hay la información adecuada. De hecho, hay muchas personas que no saben ni siquiera que Forum sea una playa tan élite, ¿no? He visto en alguna publicación que ha salido y tal, hablando de Forum, etcétera, etcétera, como realmente es que es algo excepcional. Como Forum no hay nada en el mundo, ¿no? Para hacer, sobre todo para este tipo, ¿no? Entonces, claro, sí que estaría bien, de alguna manera, a promocionar para beneficio de las personas con movilidad reducida y que tienen dificultades para entrar al baño, el que pudieran hacer uso de estas playas que tenemos tan maravillosas en Barcelona, ¿no? Y tan bien adaptadas y con tan buen soporte, porque no solo es el soporte fuera, también el soporte dentro. Es decir, que si una persona tiene dificultades dentro del agua, no sabe nadar, ¿no? Entonces tiene a alguien de soporte que la está ayudando dentro del agua.
I ja per anar acabant, la gent que es vulgui anar a banyar, on pot trobar tota la informació de quines platges estan obertes, quines no estan obertes, en quins horaris i tots els procediments?
Pues n'hi ha la pàgina web de l'Ajuntament, no? I després es va fer Suport al Bany, espera't un minut que t'ho miro, Suport al Bany ha fet un tema, ves? Suport al Bany, posa, no? I llavors, aquí et donen tota la informació. Per exemple, Nova Icària, bandera d'avui, aquesta és la informació d'ara, no? Diu, Nova Icària, bandera verd, estado de la mar tranquilo, afluència baixa, Barceloneta, bandera verd.
Vale, això és un canal de WhatsApp que es pot buscar com a Suport al Bany.
Suport al Bany.
I allà tindreu tota la informació per quan us vulgueu anar a banyar.
Sí,
sí, actualitzada el mateix dia.
Justament.
I aquí l'última vegada que ho vaig mirar jo, ficava que el fòrum ha cerrado, que s'obria el dia 15, però ara ja està cerrado una altra vegada.
Ah, però ja t'he dit, això mai sabrem com es obrirà el fòrum. Bueno, el dia 29 tenim la reunió amb platges i tal, i suposo que donarem una explicació, no?, sobre aquest tema. Sobretot sap greu perquè això significa un deterioro a les platges. Ja t'he dit que tenim unes platges meravelloses
però,
amb
digo
suport.
Jo, el 29 de juny les persones sin discapacitat és de Semana Santa que se pueden bañar con
claro,
seguridad
sí.
Porque tienen todo el servicio.
Esto es, de hecho, no es este año. Ya
en dos meses.
De siempre, el Soporte al Baño empieza en Semana Santa, ¿no?
Yeah.
Y Forum incluye siempre es entre los primeros. Normalmente se abre al principio Icària y Forum.
Vale, pues esperem que ens puguem banyar ben aviat. El dia que s'inauguri el fòrum aquest any ho farem saber per les xarxes socials de SEM Catalunya.
I estaré bé.
Pues moltes gràcies, Toni, per haver estat
gràcies
aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I bona tarda.
Bona tarda. And in the night it was a drunken stutter. Started as a next to nothing conversation. And then he's tearing me out, taking me apart at my friend's house. I was uncomfortable.
Antes de acabar este episodio, comentar que el viernes, día 19 de este mes de junio, a las 11 horas, en el Centro Cívico de San Andreu, tendrá lugar la tercera y última masterclass. Esta vez será sobre musicoterapia. Y repasamos la agenda de las actividades periódicas de ASEM Cataluña. Los lunes mañana ensaya la coral, el cor de ASEM. Este mes de junio, la gimnasia se tendrá los jueves mañana. El club de lectura tiene lugar un martes al mes, mientras que las tardes de los jueves están dedicadas a los grupos. El segundo jueves de cada mes, y este mes de junio también, el grupo de adultos. El tercer jueves, el grupo de familiares. Y en cambio, el grupo Parlem de no se retomará hasta septiembre. Para más información sobre inscripción, horario y más detalles, contactar con ASEM Cataluña.
Si teniu alguna idea, queixa, suggerència de tema que vulgueu que tractem, en el futur ens ho podeu contactar a través de arrasem@asemcatalunya.com. Tots els podcasts d'Arrasem els trobareu a la web i a les xarxes socials, tant de SEM Catalunya com de Ràdio Dufabra. Fins al proper podcast.